nuestra invitada hoy, Chema?
Pues mira, hoy nos acompaña Cristina Sánchez Andrade, una gallega que nació en Santiago de Compostela y bueno, pues es escritora, crítica literaria y traductora y licenciada en Ciencias de la Información y en Derecho. O sea, es una persona... Además, hemos venido en el coche juntos, hemos venido hablando y tú sabes que me da igual, que las cosas hay que decirlas cuando hay que decirlas y como son. Me parece una persona extraordinaria y excepcional, de verdad. Hemos venido comentando sobre su obra, sobre su trabajo y bueno, publicó por allá por el año 99 su primera novela, Las lagartijas huelen a hierba, una novela sobre la búsqueda de identidad. Con Ya no pisa la tierra tu rey, obtuvo el premio Sor Juana Inés 2004, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Luego ha escrito otras obras, una biografía fabulada, veníamos comentando, de Coco Chanel, y bueno, pues también una novela sobre Cristina de Noruega.
Sí, los escarpines de Cristina de Noruega, que tuvo muchísimo... Bueno, vamos a saludarla, Chema, que estamos
hablando. Sí, perdón, Cristina.
Hola, buenas Cristina. Tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, gracias por estar
Muchas
con
gracias por todos los piropos y por todas... Da gusto empezar así.
No, es que es de verdad genial. Y viene hablarnos de este libro que tú ves aquí, que luego tendrán ocasión de ver nuestros oyentes, 47 trocitos. ¿Tú te recuerdas en el cine cuando se hablaba de para todos los públicos? O para mayores o tal.
Sí.
Este es un libro para toda la familia. Vale. Este es un libro que lo lean los peques, que lo lean los padres, que lo lean conjunto.
Así podríamos decir, no recomendado, sino exigido para toda la familia.
Además, exigido, de verdad. Y que luego se haga una especie de libroforum, ¿sabes? O sea, porque muchas veces los libros se leen y se quedan ahí. No, este además, de verdad, es un libro para leer y comentar.
Es que el libro este que nos viene a presentar Cristina Sánchez Andrade, este 47 trocitos, es un libro, en un principio yo creo, Cristina, destinado a los niños, al público infantil o joven de casa, en el cual les explicas lo que es el síndrome de Down, que es una cosa, bueno, que nos puede parecer compleja, incluso de entender los mayores, como para explicárselo a un niño, pero yo hacía una reflexión esta mañana y lo ponía en internet, en nuestra página web, y es que muchas veces los prejuicios que tenemos nosotros, las barreras que incluso nos ponemos y les ponemos a los demás, son barreras adquiridas a lo largo del tiempo, que por lo que sea la sociedad nos las ha transmitido. Si tienes síndrome de Down, no puedes hacer esto. Si eres discapacitado visual, no puedes hacer esto otro. Y realmente yo creo que los niños, para todo eso, son puros. O sea, los niños, con un niño con síndrome de Down, van a jugar igual que con cualquier otro niño.
Efectivamente.
Así es, sí. Bueno, empezando desde el título, los 47 trocitos hacen referencia a los 47 cromosomas que tienen las personas con síndrome de Down en lugar de 46. Y es verdad que muchas veces los niños, con tal de que les... El otro día, mira, hicimos una actividad muy bonita en una librería y los niños agradecieron mucho que les contara simplemente que los niños con síndrome de Down tienen... La diferencia es que tienen 47 trocitos en lugar de 46. Y eso les sirvió muy bien.
Les salió,
¿no?
Claro.
Y porque hay veces que, es verdad, veníamos comentando que ellos notan que hay unas diferencias, que bueno, físicas, y que a estos niños pues les cuesta más aprender y que a lo mejor son más bajitos, que tienen reacciones un poco extrañas y tal. Lo importante que es hablar de ello en casa con los padres
y hablar con sinceridad, nada de ocultar ni de
esconderme. Nada de decir que es una enfermedad ni pobrecitos, claro. ni no, toda la naturalidad del mundo, claro. Explicarle y si ha habido una injusticia, porque a lo mejor también pues esos niños con síndrome de Down, pues como todos, a lo mejor pues han hecho algo que no está bien,
claro.
Por ejemplo, mi hija pues le contaba a Chema cuando estábamos en la piscina, le da por... cuando era más pequeñita, le da por ir de grupo en grupo cogiendo ropa y poniéndosela. Entonces, claro, se pone un bañador de aquí, un pantalón de allá, claro, y los niños no les gusta eso, claro. Les sienta mal.
Y entonces hay que regañarla, ¿no?
Claro, hay que regañarla y hay que darle la razón al niño que se está quejando. Que no todo es siempre, claro, que ellos son los buenos y el otro...
O sea, un poco el objetivo es normalizarlo todo.
Claro,
¿no?
Claro. Que no porque tenga el síndrome de Down ha cogido el bañador y bueno, déjala, pobrecita, hay que... No, ¿cómo pobrecita? Lo ha hecho mal, pues entonces habrá que enseñarle.
Fíjate que,
¿no?,
muchas veces la reacción de muchos padres que a ver, no tienen culpa de nada, es esa: déjala, pobrecita, no pasa nada.
Claro.
No, o sea, su hijo tiene razón, y ahí lo propio es decirle: oye, ¿qué pasa, tía? ¿Te, claro, te gusta el baño? Pues cómprate tú uno.
Claro.
O, con naturalidad, lo que le dirías a otro niño, ¿no?
Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, enseguida vamos con Cristina. Antes permítenos que repasemos la lista de los libros más vendidos en la última semana en la Comunidad de Madrid. Esos son los datos que nos facilita FNAC y los libros que más hemos comprado los madrileños en estos días, justo además a las puertas del inicio de la Feria del Libro, que siempre es una jornada, unas jornadas o semanas marcadas en rojo en el calendario de los libreros y de la venta de libros en Madrid. En categoría de ficción, el libro más vendido, El Mundo Azul Ama Tu Caos, de Alberto Espinosa, editado por Grijalbo. En De Bolsillo, Contigo en la Distancia, de Carla Weffelbein, editado por Alfaguara. En Poesía Teatro, Poesía Completa, de Luis García Montero, edición de Tusquets. Y en Infantil Juvenil, Diario de Greg 9, Carretera y Manta, ya saben, Jeff Kinney, edición de RBA Molino. Vamos con las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema. Pues mira, para los mayores de la casa, La hija del boticario. Me parece una, bueno, es una novela fantástica, la ha escrito Charlotte Besque, que descubrió su pasión por la escritura después de toda una vida dedicada al diseño de moda y de interiorismo. La hija del boticario es su primera novela, pero la escribió ya por 2011 y después ha hecho otras otras novelas y ha recibido diferentes premios, pero ha sido traducida ahora recientemente este año al castellano, ¿no? Y tú fíjate, nos traslada a ese Londres de 1665, esa época a mitad del siglo XVII más o menos, que Susanne, que es la hija del boticario, viudo, ha ayudado desde niña a su padre y se ha convertido en toda una experta en remedios naturales. Los aromas resinosos de lavanda, la esencia del romero, el regaliz y la trementina han impregnado siempre el ambiente que respiraba. Sin embargo, cuando su padre vuelve a casarse con una mujer mucho más joven que él, que además tiene tres hijos, su universo se derrumba. De ser ella la protagonista y la que ayuda a su padre, bueno, pues cambia rotundamente, y más en esa época que nos situamos, de mediados del siglo XVII. Si te parece, hacemos una lectura de cómo empieza el primer capítulo, que nos dice así. En la botica, Susanne, abstraída en sus ensoñadores a la luz de la ventana, molía flor de azufre, reduciéndola a un polvo fétido, y veía pasar a la gente. Fleet Street presentaba, como siempre, el ajetreo propio de un hormiguero. En la nieve matutina caía ya el hollín de la nube tóxica que el viento traía desde los hornos de cal de Limenhouse, y la escarcha formaba témpanos en las crecientes aguas residuales del albañil que discurría por el centro de la calzada. Se oía el tañido de las campanas de las iglesias y los perros ladraban entre la riada incesante de personas que desfilaban por la calle. ¡Chop! Una bola de nieve se estrelló contra el cristal de la ventana. Susanne, sobresaltada, ahogó su grito y soltó la mano del almirez, a la vez que salía de su estado de abstracción. Fuera, un pilluelo se rió de ella. Diablillo, con el corazón todavía acelerado, amenazó al chiquillo con el puño, mientras lo observaba y se iba alejando como una flecha entre la muchedumbre. Captó de pronto su intención y su atención la figura de aquel hombre de estampa alta, con sombrero y capa oscuro, que se abría paso a través de la nieve. Y bueno, pues a ver quién era ese personaje que llegaba a la botica, como decimos, La hija del boticario, editado por Maeva, que llega a nosotros gracias a la traducción que hace Carlos Milla e Isabel Ferrer. Como digo, La hija del boticario, de Editorial Maeva.
Vamos con otras recomendaciones, son de páginas web.
Rincón literario. Páginas web.
A ver. Pues bueno, visitamos la página oficial de esta escritora, Charlotte Betts, .com, luego lo podemos ver en josemecontreras.es y en Cadena Ser, donde podemos ver ahí, como digo, las recomendaciones y tenéis los enlaces directos. Es la página oficial de esta autora, que aunque viene en inglés, la verdad es que es muy interesante, y bueno, pues ayudándonos de cualquier traductor, si no podemos leerla, es muy interesante su visita.
Muy bien, ¿para peques la recomendamos ahora?
Para peques, mira, www.educalandia.net. Vale. Antes comentábamos, fuera de antena, pues es una página con diferentes recursos para los peques y un espacio donde aprender y disfrutar todos juntos, para los alumnos, recursos, tiene un blog, educa juegos y dispone de diferentes niveles educativos, para infantil, primer ciclo, segundo ciclo, como digo, educalandia.net.
¿Vamos con Cristina otra vez?
Seguimos. Venga. Con Cristina, que está aquí con nosotros, y Cristina, ¿quiénes son los niños cuervo?
Uf, menuda pregunta. Los niños cuervos son unos personajes de 47 trocitos, son los niños que se dedican a hostigar, a fastidiar, a insultar, a hacer la vida imposible de los demás, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, son, que antes comentábamos, aparecen en este libro y están muy bien reflejados con Manolita, porque es Manolita de Quita y Pon. Es el personaje, o uno de los personajes centrales, yo me atrevería a decir, de este 47 trocitos, y esos niños son esos que incordian, pero que, como bien decían, no incordian solo a Manolita, que figura en esta novela, ¿no? Sino a cualquier niño, que antes lo comentábamos fuera de antena, son esos niños que parece que se ceban con el débil, ¿no? Sí. Y yo pienso que había que vigilar, y me permitís, además, lo quiero decir desde aquí,
¿en qué semana estamos?
¿En qué semana estamos, donde ha sucedido lo que ha sucedido en un instituto en Madrid? Ya esos niños ya serían unos niños muy grandes, unos niños cuervos muy grandes, pero cebarse con el débil, con el diferente. Entonces, yo creo que eso se debería de vigilar a esos niños cuervos que figuran en este libro muy bien representados.
Sí, bueno, a mí me encanta que empieces la entrevista con esta pregunta, porque aunque parezca que, bueno, el libro habla del síndrome de Down, está claro, porque la protagonista tiene síndrome de Down, pero mi idea inicial era hablar de esos niños cuervo que están por todos lados y que hay una descripción. Ellos no nacieron así, se van convirtiendo, se van a medida que van metiéndose con los demás, hostigando, pues les va saliendo las alas, les va saliendo las plumas, las garras. Y muchas veces, y lo comentábamos antes también, la culpa no lo tienen ellos, lo tienen los padres, la madre cuervo o el padre cuervo, que en casa no ha tenido pues el detalle o el momento para hablar con su hijo de estas cosas, ¿no? Porque los padres de alguna manera tienen que saber que sus hijos en alguna ocasión los niños esconden muchas cosas.
¿Sabes lo que pasa, Cristina? Que muchas veces cuando a un padre le dicen eso, dice, mi niño que va, hombre.
Depende. A ver, a mí si me lo dice otro padre, me quedo pensativa, desde luego. Y luego ya veré si lo hace o no, pero desde luego
compruebas,
luego
pero en principio,
a lo mejor la reacción es decir, no, yo creo que no. Pero, hombre, ahí te queda algo.
Claro.
Y yo lo he hecho, cuando alguna vez a algún hijo mío ha habido algún niño que le estaba haciendo la vida imposible, no ya a Manolita de Quita y Pon, que se llama Julieta en realidad, yo he llamado a la madre y entonces la madre, recuerdo en una ocasión que me lo agradeció muchísimo.
Claro, que sería normal, yo creo.
Sí, sí, es lo normal. Como antes hablábamos, ha cogido la niña, aunque tenga síndrome de Down, ha cogido eso, pues hay que enseñarle lo que sí y lo que no. Y pues cuando un niño picotea a estos niños, hay que decirle lo que sí y lo que no. Pero los niños son niños, y como tú comentabas antes, David, los niños no son ni buenos ni malos. Es según van creciendo la experiencia y la tolerancia que se les va dando en casa, ¿no? Hay luego otro personaje fantástico de la novela, el abuelo.
El abuelito.
O sea, el abuelo, además, me ha gustado mucho porque, tú fíjate, el abuelo huele a café con leche.
Mira.
Tú fíjate qué descripción tan tierna y tan preciosa, que las niñas que se acercan al abuelo, el abuelo huele a café con leche, ¿no?
Sí, el abuelito, bueno, es un personaje, es un poco el contrapunto, ¿no? Para quitarle gravedad al asunto siempre aparece él, y además es el compinche de las niñas, que les permite todo, como ocurre en muchas familias, ¿no? Y bueno, él pues es un hombre que va vestido con un atuendo así peculiar, que está muy bien caracterizado con las ilustraciones de Raúl Guridi, porque va con una chaqueta que parece un pijama, o parece una cebra, ¿no?
Sí,
que no pasa nada siempre y cuando a uno no le importe parecer una cebra.
Una cebra.
Y luego lo peculiar es que lleva colgado una taza para beberse un café y un despertador que suena para beberse un café cada 20 minutos.
Ah, mira, sí. ¿Suena el despertador?
Es que todas las anécdotas del libro están un poco sacadas de la familia, y ahí tengo que reconocer que está mi marido, que nos reímos mucho todos de él, porque
un saludo para él que nos estará escuchando, ¿no?
Un saludo, sí. Casi cada 20 minutos se toma, es como, vamos de viaje, vamos a parar que me tome un café, o salimos un café, entonces cada 20 minutos nos reímos de él, constantemente tomando el café, ¿no? Entonces un poco es el...
Oye, ¿para qué edades recomendamos? Ya nos ha dicho Chema que es para toda la familia, pero ¿Cuál sería la edad mínima para poder abrir este libro?
Bueno, la editorial ha puesto a partir de 8 años, pero es un libro que, leído con los padres, se puede leer desde antes, ¿no?
Sí, tú lo sabes que, bueno, lo he dicho 100,000 veces y lo diré, Marina tiene 5 años y medio. Cuando yo me pongo a leer el libro, he cogido algunos párrafos que... como cuando piensas, ¿cómo le explicaría yo a mi hija esto? ¿No? Entonces lees y dices, me viene al pelo. Marina, verás, vamos a leer un poquito, papá te va a leer esto. Y entonces yo le he leído, no le he leído el libro, pero algunos pasajes donde aparece Pussy que es la hermana pequeña de Manolita, y donde la refleja muy bien, porque refleja qué siente un niño cuando su hermano o su hermana tiene síndrome de Down. Y encima es la pequeña, porque en este caso Pussy es la pequeña. Y la mayor, que es Julieta, pero en este caso es Manolita, de Quita y Pon. Bueno, pues, ¿cómo se siente ante una situación cuando se ve que el niño es niño? En este caso Pussy es una niña, y ella ve con sus ojos lo que ve y lo que percibe, ¿no?
Claro, porque el tema es que siendo pequeña tiene que ser la mayor,
claro,
¿no? Eso yo creo que pasa en todas las familias con un hermano con discapacidad. A lo mejor los pequeños enseguida son muy responsables, excesivamente responsables, sí, hasta el punto a que a los padres nos da un poco de cosa, ¿no? Y en el fondo son los que viven con mayor intensidad todo lo que está pasando, porque están con los hermanos mucho tiempo y claro, se dan cuenta de todo. Y también lo viven de una manera... también lo viven desde los celos muchas veces, porque claro, sobre todo cuando son muy pequeñitos, toda la atención está puesta en el niño con discapacidad y ellos no se dan cuenta de que es por eso, es porque necesitan más atención y porque claro, y entonces se sienten un poco aparte. Y luego muchas veces, sobre todo con el síndrome de Down, los niños pues son muy muy payasos, son muy divertidos, tienen mucho don de gente, esto es algo muy común, y entonces bueno, pues eso a ellos también les deja un poco a un lado, ¿no?
Sí. ¿Te parece que nos lea?
Me encantaría.
Pues mira, cuando quieras...
Me he dejado el otro, espero acordarme de...
Página 46, creo
46,
que era.
Mira, menos mal que...
Creo que era, porque...
Sí, no, así nos lee un poco, Cristina.
Era la 46, la
pues
teníamos...
Pues si no era la 46, verás, como no se nos ve, yo tardo 3 segundos en coger el libro.
Claro, sí, si esto es muy sencillo, lo contamos. Sí, lo se me acoge, se levanta, sale del estudio, coge el libro donde les tenemos fuera con la marca y lo mete y lo leemos aquí en directo.
Además, es que era una parte que me... Bueno, me apetecía mucho leer porque... bueno, es una pregunta que le hace la hermana al padre.
Ah, vale.
Vamos a ver, empiezo. Pero Pussy seguía dándole vueltas a la cabeza. Algo feo y oscuro se agitaba en su interior, a todas horas, mientras comía, mientras estaba en el cole, mientras hacía los deberes o soñaba. Por la noche le preguntó a su papá que por qué no iban al médico para que le quitaran el trocito de masa a Manolita y así fuera una niña normal. Papá se echó a reír y dijo, «Sí, no creas que no lo he pensado yo, en lugar de marearnos con tantas pruebas». Se quedó ensimismado durante un momento, luego dijo muy serio, «¿Por qué dices eso, jefa?». Y por un momento Pussy sintió flotar por la habitación aquel antiguo humo tenue del susto. «Porque así ningún niño se metería con ella», mintió. En realidad Pussy estaba pensando en que así nadie la molestaría a ella en el parque. «Y también», prosiguió, «para que regalen margaritas y no hierbajos y piedras. A ninguna mamá le gusta que...». Papá la cortó. «No, el trocito no se puede quitar. Por eso Manolita tiene otra manera de aprender y de ver el mundo. Pero te diré lo que voy a hacer. Le daré un beso a Manolita y nadie se atreverá a meterse con una niña que ha sido besada por un papá calvo como yo». Y se lo dio. ¡Muac! Luego papá dijo algo más que dejó a Pussy muy pensativa. «Yo no cambiaría a Manolita por nadie en el mundo, y menos por una niña normal y corriente».
Qué bonito. ¿Te das cuenta? Bueno, pues el libro está lleno de enseñanzas de este tipo, donde tú te planteas, ¿cómo le explicaré yo a mi hijo esto? Pues tú te coges a tu peque, que está empezando a leer, pero no es tonto, que sabe, que entiende, y le lees un poquito. Uh-huh. Eso es suficiente porque aquí nos demuestra, bueno, pues esa pequeña de la familia Pussy, bueno, es que es lógico, como comentaba Cristina, que tenga celos, que tenga envidias, que por qué a mi hermana esto y para mí no, cuando encima soy yo quien la tiene que defender, quien la tiene que cuidar, quien la tiene que enseñar, pero ¿qué ha pasado en el mundo? Uh-huh. ¿No es el hermano mayor el que tiene que guiar o enseñar al pequeño? Entonces, yo entiendo que al hermano se le trastoca el mundo y dice, pero si es que me lo habían contado que era de una forma y resulta que es de otra, ¿no?
Y hay en la narración hay un punto de vista, Cristina, o hay un narrador un poco...
Bueno, el punto de vista es el de la hermana.
El de la hermana siempre
es el punto de vista. Que creo que es un poco lo novedoso, ¿no? Porque uh-huh. se habla mucho de la discapacidad, pero no se habla de los hermanos, uh-huh. que muchas veces lo están pasando muy mal, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues este libro está también... toca tantos temas, sí. que no te podría decir, pero uno de ellos es el de los hermanos, de chavales con discapacidad, sí. que a lo mejor, bueno, pues lo están pasando mal o no, pero que necesitan verse reflejados, ¿no?
Claro, pero también, perdona, también la respuesta y la actitud de los médicos hacia los padres, hacia, ojo, que no es hacia la enfermedad, que no son enfermos. O sea, cuando tú estás enfermo, te vas, te curas y dejas de estar enfermo. Cuando tú tienes el síndrome de Down, tienes el síndrome de Down desde el principio hasta el final, no es una enfermedad. Entonces, se parece como que incluso los propios médicos, en uno de los apartados que habla y que se refiere a los médicos, te desorientan, te desconciertan. Parece que no entienden ellos, que eres tú quien entiende, ¿no? Y lo plasmas...
Efectivamente, bueno, es que has dicho una verdad. No es una enfermedad. No es una enfermedad porque bueno, no tiene curación a día de hoy, a lo mejor claro. más adelante. Pero... una de las cosas que a mí me acuerdo cuando mi hija era muy pequeñita, los médicos insistían en pasarle las pruebas estas que se hacen a los bebés cuando tiene 2 meses, cuando tiene 4, cuando tiene 2, ahora coge las cosas, ahora mira los ojos, ahora no sé qué. Y un día le dije a una doctora, ¿por qué le sigues haciendo estas pruebas a mi hija? Si sabes que no las va a pasar porque tiene síndrome de Down. Entonces, claro... las pasará, pero más adelante necesita claro. más tiempo, porque todo es más el proceso de aprendizaje es más lento, llegan a muchas cosas, pero con mucha más lentitud. ¿Por qué te empeñas en a los 2 meses pasarme el claro. test este de habilidades que no lo va a pasar? Sí. Era muy frustrante, ¿no? Entonces un poco eso es lo que te
claro,
tengo
claro,
que
eso se trata, como ella dice, se tratan muchísimos, muchísimos, muchísimos temas, ¿no? Y entonces es lo importante, porque además está muy bien narrado, porque están en la cocina, van a cocinar, y a partir... cuéntame el cuento de la niña y digamos, es como si la mamá le estuviera contando el cuento. Ajá. Que nosotros vamos leyendo entonces es fantástico. Sí,
de hecho están haciendo un pastel de chocolate para la fiesta de Manuelita. A la que van a invitar también a los niños cuervo, ojo, esta es una cualidad también de las personas con síndrome de Down, el no rencor, que es maravilloso. O sea, yo no hubiera invitado a los niños cuervo, yo, Cristina, no hubiera invitado a los niños cuervo, pero Manolita los
invita. Oye, Cristina, que nos quedamos sin tiempo, ¿en qué más cosas estás ahora de escribir, quiero decir?
Pues estoy, mi última novela se llama Las Inviernas, que ya salió hace un año, sí. pero que aún seguimos con clubes de lectura, con muchas actividades uh-huh. En torno al libro. Y ahora estoy con otra novela que saldrá, bueno, pues cuando salga, todavía no tengo fecha, claro. pero ahí trabajando
algo de ella,
a tope.
Cuéntanos algo de ella.
No
te gusta, ¿eh?
No me gusta porque basta que hables, ya me ha pasado, ¿eh? No es por vosotros ni por... basta que hables del libro para chafarlo.
Sí. Lo que sería convocar a todos nuestros oyentes, como está la feria del libro próxima, sí. el día 7, domingo, a las 12:30.
Incluso antes, yo creo que a partir de las 11:30.
A partir de las 11:30 va a haber una serie de actividades del libro, pero no es para niños mayores, o sea, va a ser para todos, ¿sabes? Para todos, los peques también, y se va a hacer en la carpa...
en una carpa de la Feria del Libro. Llegando allí el día 7, se pregunta, y lo que vamos a hacer es una actividad en torno a los niños cuervo. Van a aparecer por allí unos niños cuervo, vamos a... a ver qué hacemos para quitarles las garras y las plumas.
Pues
y
muy, muy interesante. El día 7 domingo, ¿no?
El día 7 domingo, comienza a partir de las 11, allí estará Cristina. Tenéis ocasión de conocerla personalmente y bueno, participar de esa actividad.
Oye, Cristina, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.